Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción el mejor de los poemas. Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. En su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más.
Janet es una cantante y compositora hispano-británica que se dio a conocer a finales de la década de 1960. Gracias a la evolución de su carrera, se le conoce como la voz de Niña Mujer. Janet es catalogada como una de las más grandes intérpretes de baladas en el mundo, y su influencia ha sido tal en muchos artistas a nivel mundial. En su interpretación escuchamos Cuando estoy con él.
Porque voy flotando cuando estoy con él. Cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar cuando estoy con él. En su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más. En su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10. Cuando estoy con él, el tiempo me da igual. Solo quiero ser mujer y nada más.
pese a limitantes, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán ha sabido afrontar retos, señala ex subdirectora. La lluvia no impidió que se realizara la tradicional romería Santiago. Le compartiremos sobre Artistas no Musas, una exposición que se exhibe en Casa Hidalgo. El trabajo del campo está quedando olvidado, aseguran colotlenses. Y no se pierda el ABC de la prevención con los consejos del primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder estar con ustedes. Yo soy Gonzalo Vela y les transmito el saludo de Patti López, Isela Gamboa y Cristian Rosales, quienes conforman y hacen posible este espacio informativo. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros. Nuestras líneas telefónicas, el 499-992-4233 y también el 800-701-9999. Saludar a quienes ya están en sintonía de esta frecuencia, ya sea en el 104.7 de FM o también a quienes nos siguen a través de internet en udgtv.com/radioudg/colotlan. Esperamos que la información de hoy sea de su agrado y les sea de utilidad. Al momento se exhibe una exposición en Casa Hidalgo, Artistas no Musas, e Isela Gamboa tiene los detalles. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. El colectivo Colotlán y Centro Universitario del Norte trajo a Casa Hidalgo la exposición Artistas no Musas, en donde Hilda Arteaga y Nayeli Villalobos, artistas de la región sur de Zacatecas, expusieron su arte. Comentaron un poco de sus pinturas y las emociones con las que realizaron ese trabajo.
Yo estoy exponiendo 12 pinturas. Apenas estoy comenzando a trabajar en una serie sobre la cultura wirra, para lo cual presento 2 obras aquí de esta serie. Pero aquí estoy presentando algunas pinturas sobre danzas. Yo estuve haciendo investigación sobre un complejo dancístico de Tlaltenango, entonces presento aquí algunas pinturas sobre moros y cristianos, una danza muy especial que hay en Tlaltenango, una fiesta, un carnaval que se llama el Carnaval del Papaki. También presento ahí algún danzante. Es un poquito variado, como les decía, pero bueno, trato de que se conozca un poquito lo que son las tradiciones de tanto de Tlaltenango como de la región, de dar a conocer esa variabilidad de la cultura, toda esa diversidad cultural en las distintas formas de tradiciones, religiosidad.
Bueno, yo voy a exponer 10 pinturas. En mis pinturas como que trato de plasmar mi esencia y en cierto punto hasta mis emociones o por así decirlo, y pues sí, creo que en cada pintura pues es lo que plasmo, mi proceso creativo pues va sobre eso.
Hilda Arteaga y Nayeli Villalobos señalaron que con el nombre que eligieron para su exposición pretenden dar un mensaje claro a la población en el que la realidad es que las mujeres también pueden ser artistas y ser capaces de crear arte.
Yo creo que el artista es algo muy real, ¿verdad? De repente considerarlo como algo utópico o algo más allá de la realidad, para mi punto de vista, queda fuera. Entonces decidimos, a mí me gustó el nombre de Artistas no Musas porque eso somos, artistas, gente creando. De repente lo que, como decía mi compañera Naye, las emociones o lo que se nos viene a la cabeza o lo que queremos representar con el arte, es una realidad. El ser musa pues ya se va a otro nivel, ¿verdad? Donde pasa la realidad, y yo me considero que soy una persona creando algo, intentando representar algo, dando a conocer algo. Entonces, una realidad muy vivida, que para mí eso es el artista.
Sí, pues el nombre se eligió pues en colectivo con las chicas y aquí Casa Hidalgo. Y pues sí, concuerdo con Hilda, creo que que va a eso la exposición, de que pues demostrar que no solo hay artistas hombres, sino que también existimos artistas mujeres, mujeres creadoras, y que no se queda solo en la superficialidad de ser musa, sino que pues somos mujeres creadoras.
Para Hilda Arteaga ha sido difícil recorrer este camino del arte, principalmente por ser mujer, ya que lamentablemente ha recibido críticas por parte de los hombres, además de la carencia de espacios para crear y exponer el arte, principalmente en Tlaltenango, lugar de donde es originaria.
Como maestra ha sido muy difícil, ha sido un recorrido muy difícil, porque ha estado un poco muerto, más no sé aquí, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de Tlaltenango. Abrir estos espacios, demostrarle a la gente que puedes, a partir de esa imaginación, de los colores, puedes demostrar, puedes sacar todas las emociones, puedes darte esa oportunidad de hablar simplemente con el color. La gente ha estado muy cerrada. No sé si ha sido por falta de espacios, al menos en Tlaltenango no había espacios de este tipo. He tenido que sufrir mucho, ¿verdad? Críticas, incluso hasta que me sacaran por ahí de las clases. Sobre todo el ser mujer para mí ha representado un reto muy grande, porque he sido atacada por hombres pintores, ¿verdad? De cómo es posible que una mujer esté dando clases. Entonces es como que vienes y les quitas ese espacio a ellos que se han distinguido, han sobresalido por eso, y de repente viene una mujer que, para empezar, pues no es pintora, es diseñadora, ¿verdad? Pero le ama el arte y le gusta. Entonces sí ha sido una lucha muy grande, pero yo creo que precisamente de eso se trata.
Nayeli Villalobos destacó que el arte podría ser un medio para sacar emociones. Sin lugar a dudas, es importante para la sociedad, ya que es un medio de expresión que devuelve a la humanidad. Además, agregó que es importante que abran ese tipo de espacios.
Yo creo que sí es importante, pues, el papel del arte en la sociedad, porque, bueno, yo vengo de un contexto, digamos, un poquito más violento, lamentablemente. Zacatecas y Jerez pues están sufriendo mucho la violencia, y pues yo creo que, bueno, yo siempre he pensado desde que estaba en la licenciatura y hasta ahora lo sostengo, que el arte es un medio de expresión que nos hace más humanos, o sea, nos devuelve la humanidad. Entonces, como comentaba Hilda, es muy importante que se sigan abriendo estos espacios para que pues la sociedad misma regrese a sí misma, por así decirlo. Y pues sí, o sea, el arte también, aparte de ser un medio de expresión, pues es un medio del que nos podemos agarrar para pues combatir esta lucha tanto personal como social y demás.
Por su parte, el rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, agradeció la oportunidad de acompañar a las artistas y llevar a Casa Hidalgo parte de sus obras, y quienes serán inspiración para muchas.
Agradezco esta oportunidad de estar con ustedes, de compartir con ustedes este momento. Y bueno, y además, pues la ocasión es para celebrar, porque el propio nombre que le da título a la exposición de las obras de arte que nos ofrecen tanto Eva como Nayeli es interesante en sí mismo. Esta denominación que hicieron de la exposición, que dice artistas, no musas, me parece que ya el propio nombre en sí rompe con todo un paradigma y con todo un molde, ¿no? En tanto que, bueno, siempre se ha considerado que una musa es aquello, ¿no? Que sirve de inspiración a un artista. Y en este caso, bueno, ellas rompen con ello, y en vez de ser solo eso lo que inspiran, ¿no?, se convierten en las productoras, en las autoras, en las artistas, ¿no?, de lo que hoy nos ofrecen.
La exposición Artistas, no Musas estará en Casa Hidalgo hasta el 8 de diciembre y estará abierta para el público en general. ¿Hasta qué información, Gonzalo?
Pues muy interesante, Isela, para quien guste ir a conocer más sobre esta exposición. Y pues bueno, ahí está una oportunidad también de apreciar el arte que se realiza en esta región.
Así es, en esta región y principalmente con artistas del estado vecino, que es Zacatecas. La exposición estará hasta el 8 de diciembre y pues en realidad está muy interesante, es muy muy interesante las pinturas que se exponen.
Yo tuve oportunidad de ver toda la exposición pues, pero una de ellas en particular me llamó mucho la atención, birrárica de espaldas, y la verdad es que el paisaje y pues bueno, lo que representa está muy bonito.
Sí, también vi esa pintura y sí está muy bonita. La artista expuso dos pinturas, de birráricas. Entonces, sí está muy interesante, pues para que la gente se dé la oportunidad de ir y conocer.
Claro. ¿Nos recuerdas hasta cuándo estará esta exposición?
Hasta el 8 de diciembre en Casa Hidalgo.
Bueno, pues ahí está la oportunidad para que la conozcan y conozcan un poco más sobre estas artistas. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Pese a limitantes, Radio Universidad ha sabido afrontar retos, señala ex subdirectora de Colotlán. La lluvia no impidió que se realizara la tradicional romería Santiago.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 3 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cándida, Cipriano y Dionisio. En 1875 nace en Guadalajara, Jalisco, el pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo, doctor Atl, creador de una técnica pictórica e impulsor del muralismo. También escribe ensayos sobre arte, antropología y lingüística. Muere el 15 de agosto de 1964. En 1984 fallece el señor J. Cruz Fernández Rodríguez, uno de los mejores talabarteros de Colotlán, maestro de varios de los buenos talabarteros que han dado fama a nuestro pueblo. En 1990, Alemania Oriental y Occidental se unen de manera formal y con ello se pone fin a 45 años de división por la Guerra Fría. En 1993 muere el poeta mexicano Elías Nandino, Premio Nacional de Literatura y de Poesía de Aguascalientes, autor de innumerables obras como Río de Sombra, Espejo de mi Muerte y Nocturna Palabra.
Esta mañana el dólar se compra a 19.06 pesos y se vende a 20.57 pesos. El euro se compra a 19.16 pesos y se vende a 20.25 pesos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9:25 a.m. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán ha superado retos y los ha sabido afrontar pese a las limitantes. Escuchemos la siguiente entrevista que tuvimos con la ex subdirectora de esta emisora.
Ana Cristina Pinedo Castañeda, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2022.
El tema justo que queremos tratar con ustedes es el relacionado con estos años al frente de la emisora. Pues me gustaría que nos comparta cuáles son los principales aspectos en los que enfocó su gestión.
El trabajo que se ha realizado desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán ha estado enfocado principalmente en tres aspectos. El primero de ellos, la propuesta programática, enfocada a atraer la atención de quienes habitan en la región norte de Jalisco, que en Colotlán puntualmente, dado las limitaciones que tenemos por cuestiones orográficas en el alcance de la señal, pero también en la formación de audiencias, en la formación de profesionistas de la comunicación. Son tres aspectos fundamentales en los que se ha tenido que trabajar, dado que, pues bueno, una radio con estas características en la región no existía. Tampoco se tienen tantos profesionales de la comunicación y, por otro lado, por el hecho de no haber una radio como esta, el acercamiento con la ciudadanía era fundamental para saber qué tipo de contenidos podrían ser de su interés. Así que fue un trabajo arduo enfocado en estos tres aspectos: creación de contenidos, formación de periodistas, de comunicadores y formación de audiencias que estuvieran dispuestas a aceptar los contenidos que ofrece esta emisora.
¿Pudiéramos mencionar que esto es el principal reto a vencer de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán?
Han sido muchos los retos a vencer por parte de este medio, precisamente por las características que tiene y por ser el primero en Colotlán. Todos estos aspectos sin duda son importantes. También el hecho de generar una cultura en materia informativa, tanto para quienes nos proveen de información como para quienes la reciben. Porque, bueno, tenemos una dinámica que podría considerarse distinta a la que se lleva a cabo en ciudades mucho más grandes, tanto para la generación de las noticias como para la atención por parte de los funcionarios públicos, de los propios ciudadanos. Y bueno, los retos han sido muchos, desde el hecho de equipar una emisora de radio, de contratar al personal, de capacitarlo. Un trabajo que tal vez para muchas personas puede resultar muy sencillo, atractivo, que sin duda lo es, pero de sencillo realmente no tiene mucho. Es un trabajo que siempre implica compromiso, paciencia, preparación constante, entre otras cosas.
Háblanos de los beneficios y también de las ventajas que ofrece Radio Universidad de Guadalajara para su audiencia.
Los beneficios que tiene la gente que escucha Radio Universidad de Guadalajara se podrían mencionar, por ejemplo, las posibilidades de escuchar especialistas, personas con verdaderos conocimientos y preparación, hablándonos sobre temáticas diversas. El hecho de ser un medio que busca objetividad en todo momento en materia informativa, porque se busca dar voz a todas las partes que conforman una noticia. Esto quiere decir que vas a recibir información veraz, sustentada, oficial, no rumores. En fin, tienes el beneficio entonces de una radio objetiva, de una radio creíble, de una radio abierta, ciudadana, con la que puedes como oyente tener cercanía, hacer llegar tus puntos de vista, que sean escuchados, que sean compartidos y con la posibilidad de poder colaborar en alguno de sus proyectos, porque soy de la idea de que la radio es de quien la escucha. Entonces hay que buscar la manera de que la gente se vuelva cómplice de estos proyectos de una u otra manera para que sea un trabajo mucho más enriquecedor. Eso es parte de los beneficios, pueden haber muchos más. Y la ventaja que se puede tener en este sentido es contar con un medio que te está informando de manera oportuna, puntual y diversa, como dicen algunos de nuestros eslogan en la emisora, sobre diferentes acontecimientos y que además te ofrece una alternativa en el cuadrante, porque no en cualquier lugar se tiene una estación de radio, porque no toda la programación que existe en el cuadrante radiofónico puede ser de tu agrado, y aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, tenemos una alternativa para la gente del norte de Jalisco, del sur de Zacatecas, pero también para quienes deseen escucharnos a través de la red en cualquier parte del mundo.
Háblenos un poquito del crecimiento que ha tenido la emisora en estos últimos 15 años.
Bueno, yo he crecido junto con esta emisora a lo largo del tiempo. Cuando yo llegué aquí, si bien es cierto que venía de la emisora matriz, por decirlo de esa manera, tenía la preparación, sin embargo, cuando estás a cargo de una estación, te das cuenta de todas las necesidades que tiene y de cómo tienes que ir buscando la manera de equiparla en todos los sentidos, ¿no? El crecimiento de Radio Universidad a lo largo del tiempo que yo tengo en la emisora sin duda ha sido importante. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a esta emisora estaba prácticamente naciendo. Hubo un trabajo muy arduo, muy importante, que sentó las bases para que este proyecto pudiera seguir avanzando, pero pues estaba empezando y por lo tanto había la necesidad de impulsarlo para que siguiera creciendo. En mi caso, podría hablar de un crecimiento no solamente en cuanto a audiencia, sino también en cuanto al espacio físico. Llego, me encuentro en un lugar que está alejado de la comunidad, a pesar de estar dentro del Centro Universitario del Norte, estaba alejado de la comunidad universitaria, de la ciudadanía en general, con poco equipamiento, con poco equipo, mobiliario, con personal, con muchas ganas de trabajar, pero también sin una capacitación, porque como te mencionaba anteriormente, este medio ha sido formador de profesionistas de la comunicación. Entonces, desde ahí te das cuenta cómo la radio sí ha tenido un crecimiento por la cantidad de personas que han pasado por este medio, se han preparado, han tenido la posibilidad de colaborar de una u otra manera en los diferentes proyectos radiofónicos, pero además logramos que la radio empiece a ser más escuchada gracias al contacto con la gente, al hecho de conocer sus inquietudes, sus deseos en materia de la programación radiofónica, pero también el hecho de que se vaya corriendo la voz, de que te recomienden, y después también en cuanto a infraestructura, fuimos mejorando muchísimo. Antes teníamos muebles que nos facilitaba muy amablemente el centro universitario, pero que eran del centro universitario, y poco a poco nos fuimos haciendo de equipo hasta tener lo que ahora tenemos, que sin duda es importante también para atender de la mejor manera a quienes asisten a nuestras instalaciones, y bueno, el crecimiento ha sido en todos los sentidos. No tengo el dato de cuántas personas han pasado por este medio, pero han sido muchísimas, y cada una de ellas va dejando también un toque especial, un aporte que desde luego va sumando a ese crecimiento en cuanto a experiencias y en cuanto a la propia audiencia que una sola persona puede atraer hacia la radio.
Siempre hay áreas de oportunidad y siempre hay cosas que se pueden mejorar. ¿Qué le falta a Radio Universidad?
A Radio Universidad le falta seguir explorando las posibilidades en cuanto a la oferta programática. Siempre está cambiando el tipo de audiencia, los intereses de la gente, las estrategias, las herramientas para que hagas llegar a la radio, a todos los rincones. Antes no teníamos internet, por ejemplo, entonces te limitabas a un aparato de radio que afortunadamente, debido a las ondas, tanto AM como FM, pues se podía llegar a diferentes espacios, algunas con más calidad, otras con menos, en fin. Pero después viene la parte de poder echar mano de internet. Ahora también transmitimos, por ejemplo, utilizando redes sociales, son diferentes medios o tecnologías a las que recurrimos para que siga creciendo, siga llegando a más personas, y los retos creo que son constantes, que siempre tienes que estar buscando la manera de evaluar lo que estás haciendo, conocer las necesidades de quienes consumen tus productos, por llamarlo de alguna manera, y de cómo innovar, de cómo captar la atención de la gente para que sigan contigo, para que no se vayan y para que puedan incluso hacerte llegar sus inquietudes a través de diferentes vías de comunicación. Retos para los medios de comunicación hay muchos, y se ha hablado en diferentes ocasiones sobre la idea de que la radio puede morir. Eso se ha dicho de muchos medios a causa de la llegada de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Sin embargo, la radio ha sabido utilizarlas de manera muy astuta. Entonces, los retos ahí están, son muchos, en muchos sentidos, en diversos sentidos, pero siempre es importante, desde mi experiencia, escuchar a la gente, conocer sus inquietudes y buscar la manera de atenderla.
¿Qué rumbo le gustaría que tomara Radio Universidad en los próximos años?
Yo creo que más que lo que a mí me guste que suceda, debe responderse a las demandas de la gente. de quienes nos escuchan, que son quienes le dan sentido al trabajo que realizamos. Escucharlos, escuchar a la audiencia, tener contacto con ellos, que la gente de alguna manera cuando te la encuentras en la calle te manifieste de lo que escucha, qué es lo que le gusta, lo que le gustaría que incluyeras en la oferta. La gente, definitivamente creo que es quien manda en lo que tiene que ocurrir en un medio de comunicación como este. Pero siempre teniendo presente el compromiso de objetividad, de veracidad, que realmente se trabaje por la audiencia, no por intereses particulares, por la audiencia en general. Yo estoy muy, muy, muy agradecida y muy satisfecha por la oportunidad que se le dio a una jovencita de 27 años de dirigir una estación de radio en su pueblo natal, con un reto enorme porque los contenidos que se ofrecen en el cuadrante de la región son distintos, suelen ser con un enfoque mucho más comercial, con otro tipo de intereses que son más bien de entretenimiento. Y la oportunidad que se me dio en el año 2007 de venir a dirigir la estación, realmente no puedo encontrar las palabras necesarias para reflejar ese agradecimiento y todo eso que representa la radio para mí. Ha sido una etapa de formación, de crecimiento personal y profesional muy importante, pero lo veo como esa oportunidad que tuve de acercarme a la gente del municipio y de la región y hacerles saber qué es lo que les ofrece la Universidad de Guadalajara y la radio universitaria a través de sus proyectos. Y creo que en lo que a mí respecta, en la experiencia que tuve, fue esa cercanía con la ciudadanía. De tratar de darles el gusto, de decir, miren, tenemos estas posibilidades, no solo para que escuchen, sino también para que colaboren. Realmente estoy muy agradecida, muy satisfecha. Siempre quedan cosas pendientes por hacer, siempre, siempre, siempre. También el trabajo puede ser perfectible, pero agradecida, contenta por la oportunidad. Y bueno, estamos hablando de 15 años al frente de esta emisora. Yo de ninguna manera voy a dejar de mencionar a quienes empezaron a picar piedra para poder lanzar los primeros programas al aire. Es importante reconocer el trabajo de todas y cada una de las personas que han pasado por este medio, pero siempre teniendo presentes que todo, desde el primero hasta el último, hacen algún tipo de aporte que debe reconocerse y que además, le reitero, la audiencia es por ustedes, es para ustedes. La oportunidad de permitirnos llegar hasta donde se encuentran con los mensajes que nosotros tratamos de emitir o con un momento de diversión a través de la música, de acompañamiento, es algo que creo que es realmente satisfactorio, incomparable y muy valioso para quienes trabajamos en los medios de comunicación, puntualmente en uno como este. Así que gratitud es lo que tengo para todos ustedes, tanto radioescuchas como compañeros, colaboradores, jefes, etcétera. Así que les invito a que sigan escuchando la radio universitaria, a que retroalimenten y hagan llegar las propuestas, porque se trata de darles gusto a ustedes. Y también desearle éxito a todas las personas que lleguen a esta emisora en cualquiera de las actividades que realicen, sea desde las directivas hasta las operativas, a cualquiera de las personas que pasen por este medio. Ojalá que exista el compromiso y les deseo todo el éxito para que este medio siga creciendo. Mi agradecimiento total y todo mi cariño para la Radio Universidad de Guadalajara, mi casa, mi escuela.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Se pueden evitar los trastornos mentales desde la infancia? ¿Sabías que más de 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental? Así es, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, una nueva investigación realizada por expertos de la Universidad Danesa de Aarhus revela que el entorno natural y los espacios verdes tienen un papel más importante en nuestras vidas de lo que pensábamos hasta ahora. La conclusión general de este nuevo estudio se centra en demostrar que los niños que viven durante su infancia, sus 10 primeros años de vida aproximadamente, rodeados de espacios naturales, tienden a reducir en un 55% el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad o trastorno mental en la edad adulta. El estudio, realizado en Dinamarca y publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, analizaba los datos de casi 1 millón de daneses. En él, se comparaban datos de su ubicación residencial y sus diagnósticos de enfermedades con imágenes de satélite que revelaban el espacio verde que había rodeado a cada persona en su infancia. Según los autores del estudio, vivir rodeado de espacios naturales y verdes aumenta la cohesión social y el nivel de actividad física de las personas. Por el contrario, otros factores como el ruido, las dificultades socioeconómicas y la contaminación del aire elevan el riesgo de padecer un trastorno mental. Sin duda, este nuevo estudio pone de manifiesto la necesidad de diseñar ciudades verdes y saludables para el futuro, que nos ayuden a vivir mejor. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Clemente López de Luna, miembro organizador de la romería que traslada a la Virgen desde Colotlán a Santiago. Clemente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Compártenos un poco sobre pues la organización y cómo se vive esta procesión que pues comenzó el día de hoy desde muy temprano.
Ah, ok, muy bien. Mira, el tema de la organización comenzamos hace un mes por medio de la delegación municipal de aquí, de la comunidad. Empezamos a organizar los eventos deportivos que tendremos a cabo, si el clima nos lo permite, cuál será dos torneos de voleibol, cuadrangular varonil y femenil, otro cuál será el softball femenil y béisbol varonil. Y pues continuando con lo que viene siendo la romería, pues aquí en conjunto con la comunidad, las familias que se organizan y empiezan a hacer sus decoraciones para darle el recibimiento a la Virgen, pues ya inician también con un mes de anticipación o otros de más anticipación para empezar a elaborar sus lazos, sus recibimientos que se le brindan a su regreso a su casa. Por ahí todo, la organización iba bien el día de ayer, ya por ahí empezamos a ver la nota en referente al clima, que iba a estar un poco pues con lluvioso. La verdad nosotros pensamos que no, todo estaba con la normalidad, hasta eso de la madrugada empieza con algo de lluvia ligera, y luego empieza a reciar más, se da a las 5 de la mañana, ya estaba todo ya organizado, planchado, como por ahí, los tapetes de ahí, los recibimientos jóvenes, catequistas, señoras, señores, padres de familia de las escuelas, de la escuela primaria, más que nada. Entonces, pues todos estábamos con el qué va a pasar, se va a traer la imagen a las 6 de la mañana como es la tradición, o en eso estábamos, cuando eran las 6 de la mañana, por ahí el sacristán y pues las personas encargadas de la imagen de aquí de la comunidad se trasladaron a Colotlán para ver el tema con el señor cura, y ya por ahí estuvimos en contacto para que nos estuvieran pasando el dato de informarle a la gente si iban al encuentro de la imagen, pues encontrar la imagen, y al parecer nos dieron la nota que a eso de las 6:10 están hablando con el señor cura y que nomás están esperando que bajara un poco la intensidad de la lluvia. Bajó y dijeron, nos vamos a ir. Entonces, a eso de las 6:26, 6:36, fue cuando salió la imagen del templo de San Lorenzo y se hizo la romería tal cual, como cada año. Pensamos que no nos lo iba a dejar, seguía por ahí lloviznando, pero pues ya ahorita que ya llegó la imagen al templo, pues nos ha permitido el clima celebrar la misa en lo que es el atrio del templo.
¿Cómo fue la afluencia en la romería? ¿Las lluvias limitaron la cantidad de personas o el flujo que suele acudir a la romería año con año?
Mira, Mira, la verdad pensábamos que iba a ser menos el flujo de gente por el tema de la lluvia, y créeme que nos sorprende que el flujo fue como otros años, antes de la pandemia. Muchas personas empezaron a arribar, otros en sus vehículos por el tema de que estaba la lluviecita, y dijeron, vamos a llegar a misa, pero los demás empezó a sumar en el transcurso del camino, y la verdad que aquí al templo llegó muchísimas personas, la verdad. Está el atrio lleno, casa llena, la verdad, y es algo muy muy satisfactorio, porque no se lo esperábamos de que la gente acudiera y dijeran, pues la fe mueve montañas, y aquí está una realidad.
Clemente, sabemos que algo muy tradicional de estos festejos son los tapetes que se realizan con aserrín y que se pintan de colores. ¿A causa de la lluvia esto sufrieron algún daño?
Fíjate que también es algo muy sorprendente, la fe de las familias que lo hacen. Dicen, si llueve no lo destruye, así pasó. De hecho, el primer tapete que se elabora en el transcurso de la romería, que es en la calle, en la familia López de Luna, ahí donde lo realizan, es donde desemboca toda el agua de la comunidad. Es ahí donde está un callejón, ahí desemboca el agua, y créeme que el tapete no sufrió ningún daño. Algo fue mínimo, pero que se llevara la serrinada, quedó intacto.
¿Los festejos entonces el día de hoy continúan aparentemente todo con normalidad?
Así es, y el clima sigue permitiendo, se van a llevar a cabo los eventos deportivos. Igual nada más vamos a estar en la espera de revisar el campo de béisbol, que es el que pues si pudiera estar más mojado, pero los eventos deportivos de voleibol, pues yo pienso que se realizan con normalidad, ya que están aquí en la cancha de la comunidad y tiene un domo. Entonces esperamos y se continúe haciendo con normalidad, si el clima nos sigue permitiendo.
Claro. Clemente, muchísimas gracias por compartirnos esta información, que continúe la fiesta y pues que, bueno, todo continúe en saldo blanco.
Así es, pues muchísimas gracias y pues ahí estamos.
Es momento de que escuchemos el ABC de la prevención con los consejos del primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana. Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les comparto una guía de prevención de incendios en el hogar. A manera introductoria les hago referencia que desde su descubrimiento el fuego ha sido un acompañante en la evolución del hombre en calidad de aliado. Su utilización ha aportado, entre otros, luz, calor, protección, cambios en las características mecánicas de los materiales, pero si se pierde su control se convierte en un enemigo que lleva consigo dolor y sufrimiento. Los accidentes son inesperados, pero esto no significa que sean inevitables. Una rápida reflexión sobre las consecuencias de los incendios nos conduce a defender la prevención como el instrumento más poderoso y efectivo del que dispone la sociedad ante estos incidentes. Si analizamos en casa qué nos puede generar un incendio, vamos a encontrar materia suficiente que tiene capacidad de incendiarse. La ropa, madera, papel, el gas LP, cartones, aerosoles a base de alcohol, quizás algunas pinturas con solventes, en fin, todo lo que tenga la capacidad de quemarse. Ahora bien, ¿qué es lo que nos puede provocar un incendio? Y sin duda la respuesta son las fuentes de energía calorífica, como los cerillos, los encendedores, las estufas, los boilers, asadores, veladoras, planchas, hornos de microondas, hornos tostadores, energía eléctrica, calefacciones, chimeneas. Entonces, la prevención de los incendios inicia del cuidado que debemos de tener a la hora de usar este tipo de fuentes de energía caloríficas. Abordemos algunos ejemplos. La electricidad. Los incendios de origen eléctrico son una de las principales causas de los incendios domésticos, llegando a alcanzar el 20% del total. Los motivos son muy diversos, desde una deficiente instalación hasta un uso indebido de aparatos de gran consumo, o antiguas instalaciones carentes del sistema de protección frente a sobrecargas. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de riesgos por electricidad? Bueno, primero le sugerimos hay que desconectar los aparatos eléctricos que no se usen, no sobrecargar los enchufes conectando varios aparatos, hay que utilizar tablas multicontactos de buena calidad que soporten el consumo requerido, no utilizar cables pelados y sin protección, no manipular la instalación eléctrica, cualquier modificación de la instalación deberá hacerla un técnico especialista, no realizar arreglos provisionales en lámparas ni aparatos eléctricos. Si requiere reemplazar fusibles, reemplácelos con las mismas características del fusible dañado, al no ser que un electricista le sugiera lo contrario. Colocar los sistemas de protección adecuados a su potencia eléctrica. Si su instalación es antigua y no cuenta con elementos de protección diferencial para contactos indirectos, deberá renovarla. En el caso de los electrodomésticos, dentro de la estadística de incendios de origen eléctrico se engloban los derivados de un mal funcionamiento o uso indebido de los electrodomésticos. El mercado ofrece una gran variedad de productos. Ante la necesidad de comprar uno, le recomendamos que lo haga en establecimientos de confianza y compre en calidad. A veces lo barato sale caro. En estos casos, ¿qué debemos de vigilar de estos equipos eléctricos para que no nos generen un posible incendio? Bueno, hay que leer atentamente las instrucciones de los electrodomésticos antes de ser utilizados. Colocar los electrodomésticos de forma que se facilite la ventilación de los motores. No dejar la plancha caliente sobre la ropa. Desconectar al terminar. No acercar calefactores a cortinas, faldas de mesa, camas o a cualquier otro material susceptible a arder. No cubrir las lámparas y bombillas con paños o papeles. Y no enchufar electrodomésticos que se haya mojado hasta que estén completamente secos. Por otro lado, dentro de casa también contamos con el gas. El gas doméstico también puede ser responsable de accidentes. Es por ello que hay que mostrarse muy riguroso a la hora de que los técnicos autorizados lleven a cabo las revisiones reglamentarias y ser muy prudente en el uso de este tipo de fuentes de energía. La mayoría de accidentes se producen por la deflagración, es decir, por los flamazos de la nube de gas, que tras acumularse en la estancia y encontrar una fuente de ignición, se inflama produciendo en ocasiones una explosión. Si huele a gas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, ventilar la vivienda, abriendo todas las ventanas y puertas. Segundo, cortar el suministro, cerrando la llave de paso. Tercero, hay que evitar manipular interruptores de luz o electrodomésticos. Y cuarto, alejarse de la vivienda y llamar al 911 o al cuartel de bomberos más cercanos a tu vivienda. Hacer que un técnico autorizado realice la revisión reglamentaria de las instalaciones de gas, calderas de calefacción, calentadores y cocinas. No comprobar posibles fugas acercando una flama a las conexiones y tuberías. Ante la sospecha de que exista una fuga, hay que rociar agua con jabón en tuberías y conexiones. Y si aparecen burbujas es porque hay un escape. En ese caso, cerrar las llaves de paso, avisar a un técnico y ventilar las estancias. Cerrar las llaves de gas cuando no se utilice y antes de irse a acostar o salir de casa. No tapar las rejillas de ventilación. Observar periódicamente la calidad de la llama. Una flama anaranjada es síntoma de mal funcionamiento. Debe ser viva, estable, azulada y silenciosa. De no ser así, llamar urgentemente a un técnico. Prestar atención a que los pasos del aire corriente no apaguen los quemadores de las instalaciones de gas en uso. Es recomendable instalar detectores que avisen de los posibles fugas de gas y los cilindros de gas se deben almacenar en lugares muy ventilados, ya sean terrazas, corrales, balcones, patios exteriores, entre otros. En el caso de la cocina es uno de los lugares del hogar donde más accidentes se producen y entre ellos, por supuesto, se encuentran los incendios. La utilización de energía para cocinar puede generar riesgos que desencadenen en un incendio, bien sea por descuidos, falta de mantenimiento, etc. Desgraciadamente, son muy comunes las intervenciones de bomberos por dejar desatendidos los sartenes en el fuego. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí en este caso de las cocinas? Bueno, hay que limpiar frecuentemente la campana extractora de humos de la cocina para que no se facilite la propagación del incendio en caso de arder el aceite del sartén o de la cazuela. Nunca utilizar agua para extinguir el aceite ardiendo, sofocarlo cubriéndolo con un paño húmedo bien escurrido o utilizar una tapa que permita cubrir el total del sartén. Hay que evitar que los niños jueguen en la cocina, no almacenar ni manipular líquidos inflamables en la cocina. colocar los sartenes en el fuego de forma que los mangos no sobresalgan. No cocinar con prendas de vestir que tengan mangas anchas. Si sale de casa, aunque sea por muy poco o corto espacio de tiempo, no dejar la cocina encendida. Otro riesgo en casa es la famosa calefacción. En esta zona de la región norte de Jalisco, muchos utilizan tener un calefactor en casa, pero esto requiere tener principales cuidados. En el caso de las calefacciones, la estadística demuestra que en los meses de invierno se multiplican los incendios en la vivienda por el uso generalizado del sistema de calefacción. Las causas pueden ser diversas, pero sin duda el denominador común puede ser el uso indebido de algunos sistemas de calefacción, tanto eléctricos como de combustión. En estos casos las recomendaciones son no colocar nunca estufas cerca de muebles o cortinas, no extender prendas al calor de estufas y braseros para que se sequen, vigilar los braseros y estufas colocados bajo o junto a mesas y comprobar que los aparatos funcionen correctamente. En el caso de las calefacciones de combustión, cuando se utilizan aparatos de calefacción por combustión como calderas de gas o estufas a gas, la llama debe ser estable y de color azulado. De lo contrario, si crepita y sobre todo si tiene un color anaranjado, debemos sospechar que se está conduciendo de una muy mala manera la combustión y como consecuencia la emisión de monóxido de carbono, es decir, genera más humo, al que se conoce como el asesino silencioso. Este gas tóxico, nos referimos al monóxido de carbono, carece de olor, sabor y color, por lo que es la muerte. Los síntomas típicos de la exposición pueden inducir dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, etc. Si siente algo así, tendrá que ventilar cuanto antes la estancia en la que se encuentre y llamar de inmediato al servicio médico o al 911. Las recomendaciones en estos casos es no situar calentadores de gas en habitaciones con poca ventilación. Hay que vigilar que los calentadores queman bien el gas combustible y que no existen escapes. Mantener en buenas condiciones los conductores de ventilación de humos y residuos de combustiones a través de chimeneas, extractores o rejillas de ventilación. No situar braseros ni estufas en una habitación mientras alguien duerme. Es recomendable la colocación de detectores de monóxido de carbono o detectores de humo. Finalmente, en el tema de las casas o en algunas casas de esta región utilizan chimeneas. Las chimeneas son un método tradicional de calefacción que si no se toman una serie de precauciones pueden generar tanto incendios como accidentes por inhalación del mismo monóxido de carbono que hemos estado hablando. Si el tiro de humos no es bueno o está sucio y la ventilación de la habitación es limitada. Hay que colocar pantallas de protección en las chimeneas, hay que limpiarlas periódicamente, no dejar nunca encendidas las chimeneas por la noche o si se ausenta de casa, evitar que los niños jueguen cerca de las chimeneas. Y antes de encender la chimenea por primera vez cada temporada, revisar el tiro y comprobar que no esté obturada. No poner ropa a secar junto al fuego. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de gran utilidad. Agradezco desde luego su atención y los invito a que sigamos enseñando informativa. Que tengan un buen día.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán. Los invito a que sigan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Los dejo con la programación del Expreso de las 10. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.